Pilar Mateo, química española, dijo:
es importante entender que desde un laboratorio no se salvan vidas. Hay que poner el conocimiento al servicio de los demás. Descubrimientos. Disolviendo mitos.
Revelando realidades. Descubrimientos. Hoy escucharemos la conversación que el equipo de Descubrimientos tuvo con la doctora en oceanografía, Dalila Aldana.
En A Pescar Ciencia, Mateo Bonilla se zambulló nuevamente en las redes sociales a ver con qué nos sorprende.
¿Qué tal, Lari? ¿Cómo estás?
Hola, Didier. Muy bien. ¿Y tú?
Con mucha curiosidad por escuchar Descubrimientos. Va a estar buenísimo.
No esperemos más y
¡comenzamos! Wow.
A través de sus voces.
La doctora Dalila Aldana Aranda es bióloga por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y doctora en Oceanografía Biológica, Acuacultura, Pesca por la Universidad de Bretaña Occidental de Francia.
Con un segundo doctorado en Biología de Poblaciones por la Universidad de Marsella, Francia, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores.
Es investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, CINVESTAB, del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Mérida. Sus labores como científica, académica y divulgadora las ha desarrollado en el sureste mexicano, en particular la península de Yucatán y la región Caribe del continente.
Ha recibido el Premio Nacional al Mérito Ecológico, la Medalla de Caballero de la Legión de Honor y la Caballero de las Palmas Académicas de Francia.
Ha sido presidenta de la sección sureste de la Academia Mexicana de Ciencias.
Pero su campo de acción va más allá, al abarcar también el aspecto de la divulgación, al considerar que una cosa vital para la ciencia es saber contar cuentos científicos.
Doctora, muchas gracias por tomarnos la llamada y por acceder a esta entrevista.
Muchas gracias por la invitación. Y buenos días, buenas tardes a los radioescuchas de este programa.
Bienvenida y vamos a empezar con esta entrevista.
Bueno, ¿cuándo empezó el amor por el océano y lo que hay adentro en las profundidades?
Yo creo que muy rápido, en la infancia. Yo tuve la fortuna de ser de la generación de niños y niñas que podíamos jugar en la calle, que salíamos de la escuela. Llegábamos a nuestras casas, comíamos, nos apurábamos a hacer la tarea y teníamos toda la tarde libre para jugar y jugábamos en la calle, ¿no? Ese era el patio comunitario. Entonces yo jugué mucho en ese patio y en esa época en la Ciudad de México, hoy también, se formaban charcas de agua, igual que ahora. Pero la gran diferencia es que esas charcas pues se mantenían mucho más limpias como un ecosistema, de tal manera que había muchos bichos en esas charcas, ¿sí? Y en la época de lluvias había caracoles y había renacuajos. Entonces obviamente mi fascinación pues era ir a recoger renacuajos usando la coladera de la casa, un frasco de vidrio. Y realmente me apasionaba ver uno de los procesos biológicos más fascinantes que hay, que es la metamorfosis. Para nuestro radioescucha, la metamorfosis está presente y muchos niños la han observado. Por ejemplo, las mariposas, a través de sus gusanos, que casi a nadie le gusta, pues van a terminar en una bella mariposa. Y otro bello ejemplo de la metamorfosis, pues son los renacuajos, por citar dos. Entonces, ver esa transformación de ese organismo acuático que vayan saliendo las patas, se le vaya cayendo la cola, vaya dejando de nadar y vaya teniendo la necesidad de tener una estructura terrestre, es algo que me fascinaba mucho. Muy rápidamente en la niñez, realmente yo considero como a los 10 años me regalaron un microscopio. Es un microscopio pues de los más sencillitos y hoy en día yo dudo si se veía realmente algo en el microscopio, o sea, si tenía una óptica que permitiera ver, pero eso no importaba. La imaginación era muy grande y yo creo que esa segunda parte nace más o menos entre la secundaria e inicios de del bachillerato, con los programas en ese entonces de televisión del comandante francés Jacques-Yves Cousteau, ¿sí? Que eran exploraciones a algún sitio del planeta Tierra, eso eran exploraciones marinas, submarinas en particular. Entonces, esas exploraciones a mí me fascinaban y yo me veía realmente en la Calipso, ser parte de ese equipo de exploradores. Esas dos partes es lo que definen mi camino en la vida y hasta hoy en día yo observo y realmente salir al campo forma parte de mi esencia y hoy por hoy los microscopios me siguen gustando. Obviamente ya tengo acceso a un microscopio electrónico y lo que tú quieras, pero realmente me sigue gustando jugar, ¿sí? Entonces, pues no he cambiado mucho.
¡Qué bonito! ¡Qué bonita anécdota! Y hablando de la pasión, ¿cómo puede ayudar a los niños con desventajas educativas la divulgación de la ciencia?
Fíjate que yo una de las cosas que transmito más hoy en día es la importancia de jugar. Cualquiera que sea el juego, cada día me doy cuenta de lo mucho que nos brinda, sobre todo cuando este juego es comunitario, ¿sí? Y comunitario presencial, no con pantallitas, ¿sí? Porque nos permite establecer un diálogo, nos permite explicar, nos permite poner reglas del juego, nos permite aceptar esas reglas, nos permite interactuar para modificarlas, ¿no? Creo que la mayoría de la gente que nos escuche habrá jugado de esta manera y podrá echar a andar su mente a esos bellos recuerdos de la niñez en donde frecuentemente decíamos, no, así no, mira, le vamos a hacer de tal manera y volvías a explicar y cambiabas ciertas reglas. Cuando uno hace un análisis de eso, pues realmente el juego nos brinda muchas herramientas de comunicación, de colaboración, de compañerismo, de crear reglas, de imaginar. Entonces, cuando uno hace difusión de la ciencia, ya cuando eres un niño, yo creo que la mejor difusión de la ciencia es cuando tienes esa capacidad de comunicar en este caso el conocimiento, y si tienes la habilidad para que esa comunicación de esa información además sea un juego, pues mucho mejor. Pero realmente el gran mensaje que yo transmito a la gente que nos escucha, y más si son papás, mamás que tienen niños, es que jueguen. Realmente jugar en comunidad nos da unas herramientas extraordinarias en la vida, realmente extraordinarias.
Y pasando ahora más al ambiente, ¿la información que la sociedad tiene de la ciencia es suficiente para poner su granito de arena para mejorar el medio ambiente?
Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que no, y ahí tu pregunta es muy pertinente porque es otro bloque de la comunicación. Un bloque de la comunicación al cual yo le he apostado mucho. Hoy, entre otras maneras de llamarlo, se le llama ciencia ciudadana. Y en la ciencia ciudadana hay dos vertientes. Hay una vertiente en la cual tú comunicas conocimiento a esa ciudadanía con el fin de que ellos se incorporen, o sea, la ciudadanía se incorpore a algún proceso que el científico esté llevando a cabo. Por ejemplo, tú puedes explicar algo e invitas a tu comunidad a que participe, por ejemplo, un sábado en la playa para hacer un muestreo, para observar aves, peces, el manglar, el arrecife, lo que tú quieras. Y estos ciudadanos participan en ese sentido de ciencia ciudadana. Esa es una vertiente. La otra vertiente es muy interesante, es la que va en el sentido de tu pregunta, el granito de arena. Es decir, transmitir una información a la ciudadanía que permita entender realmente el gran valor que tenemos todos los ciudadanos de poder contribuir en las cuestiones medioambientales. Podemos poner como ejemplo la contaminación y la contaminación por plásticos que está al alcance de nuestras manos. Si uno le explica al ciudadano que todas las acciones que llevamos a cabo en el día generan plástico que va a terminar como desecho sólido, como basura, y a pesar de que esa basura sea colocada correctamente en un bote de basura, al final de cuentas va a terminar en un sitio de disposición final o peor aún en un basurero a cielo abierto y esos plásticos van a terminar volando o siendo arrastrados por los ríos, las corrientes y van a terminar en los océanos. La mayoría de los plásticos terminan en los océanos. No forzosamente porque el ciudadano haya botado la botella de agua al mar, sino por esto que vengo de explicar. Entonces, ¿qué podemos contribuir? Pues lo primero que podemos contribuir es informando al ciudadano que hay billones de toneladas de plástico en los océanos. El ciudadano puede decir, y eso, pues a mí qué me importa, ¿no? O sea, pero si tú le explicas que de los océanos depende el 60-70% del oxígeno que respiramos, que depende nuestra alimentación. Entonces un ciudadano te puede decir, a mí no me gustan ni el pescado ni los mariscos. Entonces tú le dices, de todas maneras, yo te certifico que tú como humano dependes del océano para vivir, porque todo lo que comamos, ¿sí? De una o de otra manera, lleva océano adentro. Hay que tener cuidado porque eso impacta a la salud ambiental, a la salud marina y sobre todo a la salud humana, produciendo cánceres, problemas hormonales, problemas de inmunidad. Entonces, de esa manera, el ciudadano entiende y el mensaje es, todos podemos reducir el consumo de plástico. Simplemente salir con una botella termo de nuestra casa llena de agua, una bolsita de tela por si compras algo. Y tercero, un tupper para que si compras tu comida en la calle, pues no generes más residuos sólidos. México es el principal país consumidor de agua en botellita.
Claro, y respecto a las afectaciones, ¿cómo ha afectado los cambios de la temperatura de las aguas marinas en la reproducción de las especies que, bueno, tú mismo mencionas que consumimos, ¿no?
Sí, el agua marina, el agua de los océanos cada día está más caliente. Y al calentarse el agua, hay muchas cosas que pasan. La primera cosa que pasa es la que más difícil nos resulta entender, es que el agua cambia su densidad, cambia su peso. El agua va a pesar diferentemente. Y al pesar diferentemente, las corrientes marinas van a cambiar su posición. Ustedes y la gente que nos escucha ha escuchado del problema del sargazo que ha invadido el Caribe y muy particularmente el Caribe mexicano. Una de las razones, son varias, pero una de las razones es un cambio en la dirección de las corrientes oceánicas, precisamente por el aumento de la temperatura. Si antes viajaba a tantos grados del Ecuador, ahora viaja más cerca del Ecuador porque el agua es más caliente, por señalarlo de una manera práctica. El otro problema es que todos los seres vivos tienen una franja en la cual se reproduce, una franja de temperatura y de luz, pero estamos hablando de temperatura. Si tú modificas esa franja y la haces más caliente, el periodo en el cual los animales se pueden reproducir generalmente se vuelve más corto, ¿sí? Más corto para evitar las aguas súper calientes. Cuando no pueden hacerlo, entonces las crías van a nacer en una agua que es mucho más caliente. Y al estar en un agua más caliente que lo que ellos soportan, pues va a aumentar, entre otras cosas, la mortalidad.
Entonces, pues, ya saben, hay que estar atentos a todo lo que acaba de mencionar la doctora sobre el uso de plásticos. Y muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado y por todo lo que nos ha dicho.
Pues mucho gusto de estar con ustedes, de haber compartido este espacio.
Nuestro buen amigo Mateo Bonilla, inquieto investigador de las redes sociales, ha encontrado esta información para compartirla con todos nosotros.
A pescar ciencia con Mateo.
Hola a todos, esta vez les hablaré de un video alojado en YouTube en la página del Dr. Beller, la cual les recomiendo ya que habla de temas que son muy útiles para la salud. El video del que les voy a hablar se llama 4 semanas sin azúcar pueden cambiar tu metabolismo. Bueno, empecemos. Si a partir de hoy dejas el azúcar por completo, el primer síntoma que vas a tener es un fuerte antojo y un deseo de consumir algo que tenga azúcar. Luego, tu fisiología, es decir, la forma en que tu cuerpo utiliza la energía, va a tener que adaptarse, ya que estaba acostumbrado a esta fuente de energía dañina, pero rápida, que es el azúcar. Y esta adaptación es muy buena, ya que tu cuerpo va a tener que disponer esa misma cantidad de energía y lo va a hacer de una manera mucho más natural quemando grasas y otras moléculas de tu cuerpo. Es posible que en los primeros días de dejar el azúcar te sientas con fatiga, cansancio o incluso de mal humor, gracias a la adicción que le genera el azúcar a tu cerebro, debido a la dopamina instantánea que se libera al consumir azúcar. Un tip, si quieres evitar esto, puedes ir disminuyendo progresivamente el consumo hasta eliminarlo. Pero si lo quieres hacer de golpe, no hay por qué preocuparse, porque en tan solo 2 a 3 semanas, tu estado de ánimo estará mucho mejor, porque tu energía se va a utilizar de manera más fisiológica. Cuando consumes azúcar, obtienes rápido un poco de energía, que con la rapidez que llega también se va. Y cuando consumes frutas o cereales, la energía no es tan inmediata, pero es mucho más duradera. Esto permitirá que tu páncreas esté mucho menos presionado y que tu cuerpo utilice las grasas para obtener energía. Esto es bueno porque tu hígado va a empezar a desembarazarse de los triglicéridos que la insulina guardaba. Vas a empezar a perder peso y van a disminuir tus ganas de estar comiendo todo el tiempo. Esto ocurre a partir de las 2 semanas. A partir de las 4, los triglicéridos van a empezar un descenso. Con tan solo dejar el azúcar, hacer ejercicio y disminuir la cantidad de alcohol, tu colesterol malo empezará a bajar. Hay un colesterol que es pequeño y denso que se deposita en las arterias, el cual puede generar infartos cerebrales, infartos en el corazón, enfermedad renal, hipertensión, etc. Y todo esto va a empezar a bajar con tan solo dejar o disminuir el consumo de azúcar. Y si acompañas esto con disminuir tu consumo de alcohol y hacer ejercicio, verás cómo todo tu metabolismo y principalmente tu estado de ánimo, tu sueño y hasta tus relaciones interpersonales mejorarán. Espero les sirva esta información. Si les sirvió, vayan al canal del Dr. Beller alojado en YouTube y exploren sus otros videos, seguramente les gustarán. Hasta aquí me despido y hasta la próxima.
Eso es todo por hoy.
Nos escuchamos en la siguiente emisión el mismo día y a la misma hora.
Si se perdieron la emisión en la radio, también pueden encontrar nuestro podcast Descubrimientos en
E-Medio Radio, Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast,
Amazon Music, iHeartRadio y Radio Public.
Hasta el próximo Descubrimientos.
Esto fue Descubrimientos.
Revista semanal de ciencia
para jóvenes.
Participamos en este programa
Jesús González,
Emma Bautista,
Jocelyn Vega,
José Luis Solano,
Luis Luna,
Fortino Longines,
Alejandro Ramírez,
Ana Lilia Villarreal,
Óscar Solís,
Alma Lilia Martínez,
Didier Longines,
Ariadna Caero,
Mateo Bonilla,
Aline Sánchez.
Una producción de Laura Elena Padrón para Radio Educación.